seré consuelo o el consuelo en tu aflicción. A mí me pasa que muchas veces cuando me piden que hable de un tema y empiezo a preparar, lo primero que hago es voy al diccionario de la Real Academia Española para ver qué significa la palabra, el término del que tengo que hablar. Y si ustedes se fijan en el diccionario de la Real Academia, el término consolar, que es un verbo, dice aliviar la pena o aflicción de alguien. Aliviar la pena o aflicción de alguien. ¿Cómo aliviar? Bueno, hay distintos modos de aliviar. Una forma de aliviar puede ser una sonrisa, un abrazo, una palabra, un billetito en el bolsillo, un paquetito con algo dulce o estar presente. Porque me parece que la mayoría de los seres humanos, cuando pasamos por un momento de aflicción, de tristeza, de enfermedad, de luto, de duelo, de persecución, solemos encerrarnos en nosotros mismos. Y sin querer provocamos que las personas que están alrededor nuestro se alejen, o al menos sentimos que se alejan. En las Sagradas Escrituras tenemos un montón de ejemplo de estas situaciones de dolor y también podemos contemplar cómo las personas que están alrededor parecen alejarse. El libro tal vez más paradigmático de la Biblia en este sentido es el libro de Job, donde cuando al pobre Job le sobrevienen un montón de desgracias, un hombre que vivía en la abundancia en todo sentido, porque tenía cantidad de hijos e hijas, de siervos, de sirvientas, de bienes materiales, de amistades, tenía una buena consideración, no solo en la tierra, sino también en la corte celestial. Eso es lo que provoca justamente que el demonio o el Satanás, ¿no? El diablo lo tienta no a Job, sino a Dios, ¿no? Diciéndole, claro, ¿cómo no te va a ser fiel Job con todos los bienes que vos le has procurado? Entonces Dios levanta el cerco que protege a Job y el pobre Job, de un día para otro prácticamente, se encuentra en la ruina, se encuentra con la muerte de todos sus hijos y de sus sirvientes, en la pobreza más absoluta, y así todo Job sigue fiel a Dios. Claro, le dice el Satán, si todavía no tocaste su carne, y Dios permite que Job experimente la lepra. Y ahí sus amigos, en lugar de consolarlo, afligen más, diciéndole, seguramente vos has cometido un pecado, tal vez no te diste cuenta, pero Dios que todo lo ve, no deja de castigar tu pecado. La teología de la prosperidad y castigo, ¿no? Porque la teología de la prosperidad tiene la contracara de la teología del castigo. Todo pecado es castigado y cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier muerte, cualquier falta de prosperidad es muchas veces vista justamente como un castigo o tal vez lo que es peor, como una prueba de Dios, como si Dios quisiera probarnos, ¿no? Bueno, y hasta la esposa de Job lo abandona de algún modo, porque le dije, ¿cómo vas a seguir y bendiciendo a ese Dios que te procuró todos estos males? Entonces digo, ¿cómo esta experiencia que todos de alguna u otra manera, los que tenemos uso de razón, alguna vez hemos experimentado, ¿no? Sentirnos agobiados, cansados, desilusionados. ¿Cuántas veces a alguno de nosotros, personas de nuestra más absoluta confianza, nos han traicionado, nos han metido en problemas legales? Hoy, por ejemplo, hablaba con una chiquita que me contaba, una íntima amiga de ella, pobrecita, ¿no? También cleptómana la chiquita, pero a esta otra chica le produjo una gran desilusión, ¿no? Esta amiga de confianza que venía a su casa, que dormía en su casa, le terminaba robando cositas de las cuales no tenía ninguna necesidad porque está en una posición económica mejor que la chica que me lo contaba, ¿no? Bueno, estas experiencias vitales que nos hacen sentir solos, abandonados, incluso muchas veces abandonado por Dios. Yo puse el ejemplo de Job, pero porque puse como ejemplo un libro de la Biblia. Pero si hay algún personaje en la Biblia que podemos también considerar tremendamente abandonado, es el Jesús de los evangelios de Marcos y Mateo. Las últimas palabras del personaje Jesús en Marcos y Mateo es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". ¿No? La sensación del abandono. ¿Y cuántas veces nosotros, los que somos personas de oración, yo me imagino que la mayoría de los que me están escuchando ahora por Radio María son personas de práctica religiosa, pero cuántas veces hemos acudido a Dios en nuestras oraciones y hemos sentido un total silencio por parte de Dios? Entonces, ante esta situación, hablar de Dios como el que nos procura el consuelo, el que alivia nuestra aflicción, me parece que es un tema muy interesante. Antes de seguir, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque seguro
Sí.
que alguno de los que me está escuchando dice: pero ¿cómo este hombre habla de Jesús como personaje? ¿Cómo
Sí.
personaje? Bueno, es que Jesús en los evangelios es un personaje, porque los evangelios son una literatura, son una obra literaria, una ficción, si vamos al caso. No que están inventando, no que están mintiendo, pero sí que están recreando literariamente. Entonces, no es lo mismo el Jesús de Marcos que el Jesús de Juan. Por supuesto que el Jesús en el que nosotros creemos, que está mucho más allá del Jesús de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, y al que estos autores hacen referencia, presentan dentro de los límites de una obra literaria. Entonces nosotros no creemos en el personaje Jesús, nosotros creemos en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y en el caso que ahora estamos hablando, en ese Jesús que también se nos manifiesta, se nos revela a través de la imagen de su sagrado corazón, un Jesús cercano, un Jesús que ama también con corazón humano. Entonces, él experimentó esta desolación, este abandono, esta soledad. Pensemos en Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Cuando tiene ese sudor que parece gotas de sangre, y lleva a sus discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que se quedan dormidos. No han podido velar conmigo una hora. Pensemos en el Jesús, en el personaje Jesús del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, cuando dice esas palabras que a los oídos judíos resultan tan duras: comer su cuerpo, beber su sangre, y en masa lo abandonan. También ustedes se van a ir, le dice a sus íntimos. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro. El personaje Pedro, en el cual yo quisiera que cada uno de nosotros hoy se sintiera reflejado. También nosotros hoy como Pedro, en medio de nuestra desolación, de nuestro dolor, Yo sé que hay personas que me están escuchando o que nos están escuchando, perdón, y que han perdido en este tiempo a seres muy queridos y que han visto muchas de sus seguridades venirse a pique, que no saben cómo hacer para llegar a fin de mes, pagando todas sus cuentas, que tal vez por primera vez en su vida se encuentran debiendo facturas de luz, de gas, no pueden pagar, nunca les ha pasado. Qué situación tan tremenda. O saber que tienen un hijo, un nieto, un familiar diagnosticado con COVID y que no lo pueden ver, o que han perdido un familiar y no lo han podido velar, o no han podido ir a despedirse. Bueno, consolar. ¿Qué necesidad tenemos ahora nosotros, no, de consuelo? Y la primera cita bíblica que yo pensé cuando estaba pensando en este programa que iba a tener que compartir con ustedes, fue justamente el capítulo 40 del libro del profeta Isaías, que comienza con esa orden del Señor: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Pero consuelen, consuelen a mi pueblo. Qué hermosa esa cita, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a leer siempre partecitas de la Biblia separadas del contexto, pero me gustaría que prestemos atención a lo que viene en el versículo siguiente a lo que acabamos de leer, en el versículo 3 del capítulo 40 de Isaías. Dice: una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Lástima que no puedo verlos, porque si los viera, les pediría: levante la mano el que no pensó en Juan Bautista. Y estoy casi seguro que ninguno la va a levantar, porque justamente los evangelios, cuando nos presentan al Bautista, nos lo presentan con esta cita de Isaías: él es el que viene a preparar los caminos del Señor. Entonces este consuelo, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, nosotros los cristianos lo vemos encarnado totalmente en el Señor Jesús. Jesús es quien nos ofrece el consuelo de Dios. Pensemos, por ejemplo, en esa cita de Mateo, que ya la hemos dicho en estos encuentros de Radio María. Capítulo 11 de Mateo: vengan a mí todos los que están afligidos y cansados, y yo los aliviaré. ¿Qué otra cosa es esa sino consuelo? ¿Y qué mejor cosa podríamos hacer los que nos decimos discípulas y discípulos de Jesús que consolar a otros, que ser también nosotros sacramentos del consuelo de Dios? Por eso a mí personalmente, cuando alguna persona me dice gracias por estar, me llena de una satisfacción tan grande, porque digo yo, a pesar de mis miserias, de mis limitaciones, de mi tremenda falta de paciencia, que los que me conocen ya saben de esto, que alguien me diga gracias por estar, es decir, gracias por consolarme, gracias por haber sido sacramento del consuelo de Dios para mi vida, ¿no? Qué lindo poder comprometernos cada uno de nosotros con esta tarea de consolación. Y yo vengo pensando en este tiempo que nos toca vivir, si esto pasa, ¿no? Si un buen día dicen, bueno, la amenaza del COVID ya es un recuerdo del pasado. ¿Cuántas personas van a quedar heridas, llagadas, lastimadas, magulladas? ¿Cuántas situaciones se nos van a presentar para convertirnos en fuente de consuelo, ¿no? En imitadores del corazón de Jesús? Por eso los invito una vez más a que juntos repitamos esa hermosísima jaculatoria. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, para que yo también sea fuente de consuelo, para que yo también sea signo de consuelo. Y pensemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Mi evangelio preferido, que todavía no lo nombré mucho, en el capítulo 4, cuando Lucas presenta a Jesús en público, en la sinagoga de Nazaret, justamente Jesús se aplica a sí mismo, aquellas palabras de consuelo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a aliviar, a curar, a devolver la vista, a sacar de las cárceles, a anunciar el año de gracia del Señor. Y a mí me gusta muchísimo ese texto porque no solamente las palabras que Lucas pone en boca de Jesús, sino también el gesto de Jesús que, cerrando el libro, dice el evangelista, lo entregó al ayudante. Jesús cierra el libro en la mitad de un versículo. No termina el versículo en año de gracia del Señor. El versículo termina diciendo año de gracia del Señor, coma, día de la venganza de nuestro Dios. Pero el personaje Jesús, que ya leyó, porque siempre nosotros vamos antes con la vista que con la voz, ya vio lo que viene a continuación y seguramente ya se lo sabía de memoria también, ¿no? Como un buen judío que estudiaba de memoria las escrituras, cierra abruptamente el libro y lo entrega. Con eso él no tiene nada que ver. Por eso también muchos de los que somos discípulas y discípulos de Jesús, hay algunas páginas de la Biblia que prudentemente las cerramos, porque pensamos que no van a traer alivio, consolación. Y el objetivo principal de las Sagradas Escrituras es aportar verdades de salvación, no otra cosa. Y a lo mejor textos que fueron escritos en otra época, en otra cultura, con una intencionalidad determinada, hoy día pueden ser fuente de desconsuelo, ¿no? ¿Cuántas personas atribuladas también nosotros conocemos por tratar de practicar la escritura y no lograrlo? Yo, por ejemplo, en mi vida sufría siempre mucho cada vez que leía o se predicaba acerca de la parábola del buen samaritano. Porque en realidad yo tengo mucho más del sacerdote o del levita que tantas veces pasan de largo, ¿no? Delante del sufrimiento ajeno. Y entonces cuando predicaban esa parábola del samaritano, insistiendo en la figura del samaritano, como aquel al que nosotros tenemos que imitar, yo salía desconsolado de ahí, porque me sentía en falta, me sentía un tremendo pecador, hasta que un día, leyendo a San Agustín, él interpreta esta parábola desde el lado del enfermo, del herido, del casi muerto, y yo me puse en ese lugar. Y entonces la parábola a mí me llevó a tener una sensación de consolación. Jesús es el samaritano que viene a socorrerme. Cuando el sacerdote, cuando el levita, es decir, cuando los representantes de las instituciones no son capaces de darnos palabras de consuelo, no son capaces de vendar nuestras heridas, de poner aceite para suavizar. Y vino para purificar, Jesús se hace nuestro samaritano. Y entonces esa parábola que antes me producía desasosiego y dolor, me empezó a producir consolación. Por eso digo, ¿no? También nosotros tenemos que hacer un trabajo como el que estamos haciendo en estos encuentros, de animación bíblica de tal o cual situación. Pero para eso tenemos que conocer mucho la Biblia y ver cómo ciertos textos que tal vez durante mucho tiempo se han interpretado de alguna manera que ha hecho sufrir a muchas personas, hoy podrían ser interpretados de otra manera, llevando consuelo. Y ya sé que alguno me va a decir, ah, bueno, Gerardo, pero vos entonces estás diciendo que da todo lo mismo. No, no da todo lo mismo. No da lo mismo una persona que sufre que una persona que no sufre. ¿Y el consuelo quién lo necesita? El que sufre. Por eso nosotros tenemos que poner las escrituras como una venda sobre la herida del que sufre, como un aceite, como un ungüento que suaviza esas escaras, esos magullones, esos moretones que a veces la vida nos ha causado. Por eso entonces, ¿no? Una vez más les pido a todos ustedes que juntos invoquemos al Sagrado Corazón diciéndole, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Que ningún cristiano tome una actitud rígida. Que no usemos la escritura para lastimar. Que abramos puertas y ventanas. Que no le cerremos a nadie el paso. Que nunca excluyamos a nadie. Si el Señor nos tiene que juzgar, que nos juzgue por haber sido demasiado misericordiosos y comprensivos. Porque si vamos a ser juzgados con la misma medida que nosotros usamos, es mejor ser manga ancha, es mejor hacer la vista gorda, ¿no? Y no estar buscándole el pelo al huevo, ¿no? O el pelo en la leche, como dicen otros, no buscando el lado negro de las cosas, sino siempre el lado positivo, para consolar, para aliviar. Una vuelta una persona me dijo muy afligida que venía del médico y que el médico le había dicho que tenía 2 años de vida. Y entonces yo, viéndola en ese descontento, en ese dolor, le dije, ¡qué suerte! ¡Qué bueno lo que te dijo el médico! ¿Cómo me decís eso, Gerardo? Sí, le dije, te acaba de decir que tenés 2 años de vida. Yo no sé si voy a vivir dentro de media hora, ¿no? O sea, siempre buscar el lado bueno a las cosas. Porque yo tengo la experiencia en mi familia de que a una bisabuela mía, que murió a los 97 años, 40 años antes, le habían diagnosticado 6 meses de vida y vivió 40 años más. El médico que le hizo el diagnóstico murió mucho antes que ella. Entonces, ser fuente de consuelo, de alivio, de aliento, no detenernos en lo negativo, en el defecto, en el límite, en la imperfección, en el pecado, si quieren incluso, no detenernos en eso, porque la gracia de Dios siempre es más grande. ¿Se acuerdan la primera promesa? Seré gracia. La segunda promesa, seré paz. Esta tercera promesa, seré consuelo en tu aflicción. Qué lindo que no solo el Sagrado Corazón sea consuelo, sino que también todos los que somos devotos y devotas, especialmente estoy pensando ahora en todos los que forman parte del apostolado de la oración, ¿no? Que son especialísimos devotos del Sagrado Corazón. Convertirse en fuente inagotable de consuelo para todas las personas que de alguna u otra manera sufren.
Bueno, Gerardo, vamos ahora, si te parece, a hacer aquí una pequeña pausa, ¿no? Has citado, has dicho que el texto de Isaías en parte es antesala de lo que después va a ser la vida de quien vamos a celebrar mañana en el día de su nacimiento, San Juan Bautista. Ya esta noche, en algunos lugares quizás haya hogueras, haya fogatas de San Juan Bautista. Bueno, que el fuego del Espíritu Santo nos acompañe y que nos traiga también este consuelo que es promesa del Sagrado Corazón. Escuchemos al grupo Getsemaní con este Consolad.
De Radio María, estoy escuchando la catequesis de ese padre. Muchísimas gracias por instruirnos, por darnos tantas gracias, la riqueza, y nosotros aprendemos mucho de ellos, y ellos son los más amados cuando se enferman y todo, y estamos en oración. Por lo menos a mí me duelen en el corazón y en el alma, así que vive Radio María, muchísimas gracias. Hermosa la obra de Radio María, la catequesis, la misa, cada programa. Gracias por estar, como dice el Padre. Muchísimas gracias, Radio María. Habla Ricardo.
Gracias, Ricardo. Vivi también desde Floresta, en la ciudad de Buenos Aires, dice: gracias, Gerardo, por estas reflexiones sobre el corazón sagrado, corazón de Jesús. Me ayuda también a ver las Sagradas Escrituras con más claridad y con más humanidad. Bueno, aclaramos, Gerardo, que no sos sacerdote, ¿no? Sos un laico. Estás dentro de la pastoral bíblica de nuestra iglesia argentina, de la conferencia episcopal, pero sos laico con familia, por supuesto, Gerardo. Lo decimos esto porque si no, por allí alguno puede confundirse.
Bueno, padre de familia y también tengo un montón de hijos e hijas espirituales. Así que yo el término de padre lo recibo con mucho gusto, no me lo merezco, pero bueno, es una gracia de Dios, ¿no? Que nos permite también ser sacramento de su paternidad. No soy presbítero, no, pero o no soy cura para hablar más en criollo, pero con mucho gusto recibo ese término de padre, y todos tenemos que ser padres y madres. Porque todos tenemos que engendrarnos mutuamente en el Señor. Esto me parece que también es una tarea de todo discípulo o discípula de Jesús, ¿no? Y con eso que estábamos viendo un poco de Isaías, en el capítulo 40, fíjense, todo el libro de Isaías tiene el tema de la consolación como una idea que lo atraviesa. Fíjense en el capítulo 49, versículo 14, dice: Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado o tatuado en las palmas de mis manos. Qué hermoso, ¿no? Yo te llevo grabado o tatuado, según las traducciones, en las palmas de mi mano. Qué lindo cuando una persona de fe tiene esta experiencia, ¿no? Incluso en los momentos de dolor. Volviendo al libro de Job, que ya hicimos mención, casi al final dice Job: yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. En la experiencia de dolor, Job tiene una cercanía especial con Dios. Hay un libro muy bonito, que es un libro filosófico, ¿no? No es un libro teológico, aunque también podríamos decir que tiene algo de teología, porque podríamos meterlo dentro de la categoría de Teodicea, un libro que fue escrito en el año 523 por Boecio, que murió al año siguiente, y lo escribió estando encarcelado. El libro se llama De Consolatione Philosophiae. Algunos traducen la consolación de la filosofía, pero en realidad es la consolación de filosofía, porque filosofía es presentada por Boecio como un personaje con el que él habla desde su aflicción y que da sentido al dolor, que es uno de los grandes problemas que tenemos todos los seres humanos. El dolor. A muchas personas que hablan conmigo de sus experiencias dolorosas, yo suelo ponerles este ejemplo. Si yo ahora me levanto y te piso el pie, te va a doler. Si vos pensás que lo hice a propósito, para hacerte un daño, para humillarte, para molestarte, vas a sufrir. La vida está llena de dolores. El solo nacer provoca un dolor. Y a medida que los años van pasando, todos sentimos siempre nuevos dolores. Dolores físicos y dolores morales, ¿no? Que son los más difíciles de aliviar. Si a ese dolor nosotros le agregamos una intencionalidad: por algo me pasó esto a mí, esto es un castigo de Dios, yo me merecía esto, o como yo no soy nadie, no sirvo para nada, me dejan de lado, me desprecian. Bueno, yo estoy agregándole un sufrimiento al dolor. Yo le estoy sumando al dolor mi baja autoestima, mi falta de valoración, y entonces seguro que ese dolor se va a intensificar. En cambio, si somos verdaderos discípulas y discípulos de Jesús, creo que tenemos que echar mano de todas las enseñanzas positivas, ¿no?, que están en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, este texto que acabamos de leer, capítulo 49, versículos del 14 al 16 de Isaías. ¿Puede una madre abandonar a su hijo? Nos cuesta, ¿no? Tanto que tenemos el famoso dicho de el instinto materno, ¿no? Es una ilusión en el fondo, porque los humanos no nos manejamos por instinto, al menos después de los 6 meses de nacidos, ¿no? El instinto materno, no. Nosotros no somos padres o madres por instinto, sino por adopción, porque adoptamos a nuestras crías, ¿no? Pero ¿podría una madre abandonar a su hijo? Y sí, lamentablemente cada tanto nos enteramos de algún caso, ¿no? Pobre, qué situación habrá pasado para llegar a ese extremo, ¿no? Pero el Señor nos consuela diciendo, aunque una madre abandone a su hijo, yo nunca te voy a abandonar. Por eso, en todo momento de aflicción, de dolor, de zozobra, abandonémonos en las manos del Señor, en las que ya estamos tatuados, en las que ya estamos grabados. Yo, cuando veo a algunas personas que están tan tatuadas, ¿no? Digo, si algún día se quieren sacar este tatuaje, ¿cómo harán? Y bueno, me enteré que hay tratamientos que son muy dolorosos y mucho más costosos que los tatuajes. Sacarse un tatuaje es una cosa muy, muy difícil. Por eso no esta imagen de Isaías, que estamos tatuados, que estamos grabados, no estamos escritos en tinta que se puede borrar con un lavado de manos, sino que estamos tatuados en las manos de Dios. Tener siempre esta idea puede ser una fuente de consuelo. Y yo quería compartir con ustedes una oración que escribí hace muchos años, justamente con este tema del consuelo y del Sagrado Corazón. La oración dice así: hoy vengo a ti, Señor del corazón traspasado, afligido por el panorama que me rodea, en donde la violencia parece ser el modo más común de relacionarse. Hoy vengo a ti, Señor del corazón coronado de espinas, agobiado por tantos trámites y compromisos inútiles, sintiéndome alienado por la sociedad. Necesito de tu alivio y misericordia, Señor del corazón ardiente, que no viniste a juzgar sino a salvar, para saber que al menos tú no me clasificas y me aceptas tal cual soy. Quiero cargar con tu yugo, Señor del corazón hospitalario, haciéndome tu discípulo, a ejemplo de María, la hermana de Marta, que se salió de los esquemas y libretos para sentarte a tus pies como un discípulo. Quiero aprender de ti, Señor del corazón manso y humilde, a hacerme todo para todos. Dame un corazón semejante al tuyo, capaz de compadecerse de los necesitados. Qué lindo no poder vivir así en comunión con el Sagrado Corazón, no solamente buscando los consuelos de Dios, como diría Santa Teresa, sino al Dios de los consuelos, configurarnos con Él, ser alter Christus, otros Cristos. Esa es la misión del discípulo. El Señor nos dice, ustedes harán cosas más grandes que yo. Y también nos dice en el Evangelio de Juan, en ese largo discurso de despedida, les conviene que yo me vaya, para que venga otro que es fuente de consuelo, ¿no? El Espíritu Santo. Por eso nosotros, los cristianos, que estudiamos las Sagradas Escrituras, nos acercamos al juicio definitivo con mucha tranquilidad, porque tenemos un juez que es padre y madre de todos los seres humanos, que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y tenemos dos abogados, uno mejor que el otro, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Eh? Jesucristo y el Espíritu Santo, dos abogados. Por eso, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, estamos tranquilos, porque poderoso defensor tenemos en Jesucristo. Y creo que esto es lo que nos produce consuelo, lo que nos produce alivio. Por eso los invito a seguir en este mes del Sagrado Corazón y preparándonos, como decía Néstor, ¿no?, para la fiesta de mañana de San Juan Bautista. Ojalá que sea cierto lo que Néstor dice, que haya muchas fogatas y eso, como yo he vivido de chico y como he visto en tantos lugares. Creo que va a haber problemas para que se hagan, porque en esta situación que nos toca vivir de confinamiento, no creo que se hagan muchas, ¿no? Pero no, que por lo menos hagamos fogatas de nuestros propios corazones, para que calienten el frío de tantas almas, de tanta indiferencia. Como escuchó Margarita que el Sagrado Corazón le decía en su visión: aquí está el corazón que tanto amó al mundo y que a cambio no ha recibido sino indiferencia y frialdad. Bueno, y si Dios quiere, el miércoles que viene tenemos que ver la cuarta promesa del Sagrado Corazón, que es: seré el refugio en tu vida y en tu muerte.
Bien. Te cuento por aquí, ya en el final de este espacio, de este ciclo, tenemos mensajes. Viviana, desde De Anfunes, en el norte de la provincia de Córdoba. Qué bueno este tema, porque estoy justamente en una situación donde tengo que consolar a una amiga que está pasando por una situación especial, justamente con la salud de su madre. También vino muy bien la canción de Consolad del grupo Getsemaní. Gracias porque nos dan esperanza y confianza en nuestro Señor. También nos escribe alguien desde Bellavista, en Corrientes, Orlando. Gracias, Gerardo, porque en esta tarde eres nuestro consuelo en muchos momentos, por tu claridad también. Hermosas palabras, Gerardo. En este momento necesitamos mucho de la fortaleza y de la consolación que viene de nuestro Dios. Y también se suma desde la provincia de Corrientes, desde Sauce. Ana dice: gracias, Gerardo, porque y a Radio María, porque son una bendición constante en nuestra vida. Y tenemos otro mensaje que llega desde la provincia de Mendoza. Lo escuchamos.
Y me imagino al Señor con toda su mansedumbre diciéndole: Gerardo, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Como le dijo a Pedro, se lo dice a él y nos dice a cada uno de nosotros: gracias, gracias por tan rica enseñanza. Gracias, 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 Señor.
Bueno, gracias a Adela desde Tupungato en Mendoza. Bueno, distintos mensajes que fueron llegando hablando de este tema del consuelo, Gerardo, ¿no? Y ya nos anticipaste entonces por dónde vamos a ir, ya por la cuarta promesa el próximo miércoles, esto del refugio que también necesitamos. Todos necesitamos al menos un hogar, una casa, un refugio. La humanidad así se fue gestando también, ¿no? Los primeros seres humanos se refugiaban en medio de la naturaleza.
Es así, por eso el corazón llagado, el corazón abierto, es un lugar, ¿no? Dentro de tus llagas, escóndeme, decimos cuando rezamos el alma de Cristo. Y me gustaría cerrar este encuentro recordando ese refrán que muchas veces decimos, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Por eso a nosotros nunca puede consolarnos el mal ajeno. Al contrario, el mal ajeno, el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, tiene que despertar nuestro motor de imitación de Cristo, imitar al Señor y convertirnos dentro de nuestra fragilidad en consoladores de los demás. Como dijo esta hermana de Tupungato, que el Señor a cada uno de nosotros hoy también nos haga esa hermosa pregunta: ¿me amas? Y nosotros le contestaremos sí, con mi fragilidad, con mi debilidad, con mis límites, con mis incoherencias, con mi falta de paciencia. Sí, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta a tus hermanas y hermanos en mi nombre.